Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. de este jueves 26 de octubre del 2023. Yo soy Olivia Cerón, está en la mesa también Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente. Buenas tardes.
Bienvenidos a Atando Cabo, les saludamos por supuesto a nombre de Denise Merker y comenzamos por supuesto con la actualización de la información de lo que ha pasado con Otis, esta tormenta que tocó tierra como huracán categoría 5 en las costas de Acapulco. Hasta el momento el saldo que ha dejado es de 27 muertos y 4 personas desaparecidas. En la conferencia de prensa de esta mañana se informó que estos 4 desaparecidos son elementos de la Marina. El presidente López Obrador informó que los daños mayores se encuentran en el puerto de Acapulco, aunque también en Coyuca de Benítez y otros municipios hay afectaciones importantes. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que el 80% de los hoteles en el puerto, el 80% resultaron afectados. El presidente detalló que 1,000 servidores de la nación fueron enviados hacia allá para realizar un censo de los daños y también anunció un programa de mejoramiento de vivienda y de pequeños comercios afectados. Allá se encuentra nuestro compañero Enrique Acevedo, a quien saludamos esta tarde en Atando Cabos. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias, Olivia. Memo, un gusto saludarlos. Me encuentro en la parte del sur de la ciudad de Acapulco, en la zona conocida como Acapulco Diamante, que más que una joya turística, más que una zona turística, hoy parece una zona de guerra. La destrucción es evidente, no hay un rincón que se haya salvado del poder del viento, del agua que arrojó este huracán, poderosísimo huracán Otis. Durante, me dicen, poco más de 2 horas y media, que fue la de mayor intensidad, cuando fueron golpeados con mayor intensidad, al menos en esta parte del puerto de Acapulco. Es un laberinto de escombros, palmeras, señales de tránsito espectaculares, gente caminando sin rumbo, que nos pregunta si está abierta la escénica, la carretera que conecta Acapulco Diamante con la costera Miguel Alemán, para caminarla. Y eso, pues estamos hablando de por lo menos unas 3-4 horas a buen paso. Y es porque quieren salir de esta zona en donde no hay agua, no hay energía eléctrica, hay muy poca presencia de los cuerpos de rescate. Sí hemos visto a personal de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de Protección Civil en otras partes de Acapulco y la gente muy agradecida porque, como les digo, no hay absolutamente acceso a nada, ni a comida, por supuesto, porque no hay energía eléctrica, entonces pues difícil preparar alimentos o tenerlos refrigerados, no hay gasolina. Y esto es lo que pasa normalmente después de un desastre de este tipo. Los días que siguen son los más complicados, hay mucho calor, mucha humedad, poca paciencia, la gente empieza a desesperarse, a tratar de salir o a conseguir la forma de sobrevivir pues estas horas críticas. Los edificios que vimos en la zona de Diamante, pues completamente destruidos, alcanzaba a ver el interior de los departamentos, las pertenencias de las personas regadas por todos lados, en la playa, en los jardines. Decían quienes permanecieron la noche del huracán aquí, que es la mayor parte de la gente que estaba en Acapulco, porque no hubo tiempo para evacuar, o hubo muy poco tiempo para hacerlo, que los materiales de los edificios salían como dardos, como lanzas que se encajaban en el piso, y eso es lo que vemos regado por todos lados, el cristal, las vigas, el metal, la madera, tejas, es el panorama que se ve por aquí, algunas zonas todavía inundadas, otras pues completamente bloqueadas por los escombros, y pues una destrucción que difícilmente va a poder reorganizarse, solucionarse en el corto plazo. Veo semanas, meses, años muy complicados, desafortunadamente, para este puerto de Acapulco. Olivia, Memo.
Ayer que hablábamos contigo, ibas apenas camino hacia allá, y bueno, qué bueno que ya estás allá. Seguimos tu cobertura para En Punto en N+, y muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en Atando Cabos. Vamos a pausa y regresamos.
Thanks.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos en este jueves 26 de octubre. Y bueno, se emitió una declaratoria de emergencia para Guerrero. Esta mañana la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió esta declaratoria de emergencia. El comunicado lo atribuye a la, así dice el comunicado, a la presencia de lluvia severa y vientos fuertes del día 24 de octubre. Señala que el municipio de atención inicial es Acapulco de Juárez. Y bueno, con esta acción se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales.
Y bueno, viene también, por supuesto, Olivia, el reto del restablecimiento de los servicios primordiales.
Que todavía es parte está de difícil la comunicación.
Muy difícil la comunicación. Fíjate que ayer, sobre todo en redes sociales, comenzaron estas fotografías de personas que no han sido... Bueno, no es que no han sido localizadas, con las que no han podido establecer comunicación. Uh-huh. Evidentemente, al paso de las horas viene la angustia. Pero bueno, sobre este asunto ahorita les vamos a platicar, uh-huh, particularmente del servicio de telefonía y telefonía celular. Por lo pronto, comenzaron ya a restablecer los servicios. La Comisión Federal de Electricidad explicó que desde anoche y a lo largo de toda esta madrugada y primeras horas de este jueves, pues se están realizando estas maniobras y trabajos para agilizar de manera casi inmediata las labores de restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el transcurso de este jueves. Participan ya en estos trabajos 1,406 trabajadores electricistas, 160 grúas, más de 500 vehículos, 52 plantas de emergencia, 21 torres de iluminación y 7 helicópteros. Desde ayer la CFE informó que resultaron afectados más de 500,000 de usuarios, de los cuales ya se ha logrado restablecer el 40% de ellos, es decir, poco más de 200,000 personas ya tienen servicio de energía eléctrica.
Sí, recordemos que en cuanto Otis tocó tierra en Acapulco, pues hubo un apagón, uh-huh, lo cual afectó, pues obviamente, el servicio de electricidad, pero también de internet. Poco a poco se va restableciendo. Por su parte, Pemex garantiza el abasto de gasolina y diésel para Acapulco y todo el estado de Guerrero. La empresa destacó que la terminal de almacenamiento y despacho de Acapulco tiene en existencia poco más de 23.6 millones de litros, esto es 149,000 barriles entre gasolinas y diésel, que permiten una autonomía de 18 días. Sin embargo, reconoció que ante los cortes de energía eléctrica, algunas gasolinerías no podrán dar el servicio al público.
Y bueno, por supuesto que parte de la discusión ha sido con qué dinero se va a enfrentar esta emergencia, los trabajos de recuperación, los apoyos a las personas afectadas. Y bueno, las autoridades federales han tratado de esclarecer esta discusión de si el Fonden tiene recursos o no, o qué sigue vivo del Fonden, porque el fideicomiso, hay que decirlo, desapareció en 2020, pero sí existe un fondo, y se ha aclarado, sí existe un fondo para atender emergencias como la que ha generado Otis. El presidente respondió esta mañana a todos estos cuestionamientos y críticas por la desaparición, como les decía, en 2020 de entre 109 fideicomisos, entre ellos el del Fondo de Desastres Naturales. Bueno, el presidente aclaró que únicamente se eliminó la oficina que manejaba de manera administrativa el Fonden, pero el dinero, los recursos para enfrentar las emergencias están ahí, sí existen. Dijo que era una oficina para la tranza, así la calificó, donde se robaban el dinero, afirmó que no llegaba a los damnificados y los recursos gastados no eran auditados. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Escuchemos.
Era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Era el momento de robar a manos llenas y de manera impune. Por eso desaparece esta oficina para la tranza, para la corrupción, pero no los fondos.
Bueno, eso es lo que dijo el presidente. También añadió que existen recursos garantizados y que cuando el pueblo de México necesite apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público sin límites. Es un tema que vamos a platicar más adelante con nuestro querido Pepe Yuste.
Recordemos que el Fonden fue uno de los 109 fideicomisos que Morena y sus aliados pues eliminaron en el año 2020. Y las aerolíneas van a ayudar a evacuar a turistas de Acapulco. El presidente detalló que las empresas Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris estarán apoyando en el traslado traslado de turistas que quedaron varados. Los van a trasladar desde el aeropuerto de Zihuatanejo, en lo que se determina si el aeropuerto de Acapulco es viable, dado los daños que sufrieron sus pistas. En los hoteles se dispondrán autobuses para poder facilitar el traslado de los pasajeros.
Bueno, y en este tipo de emergencias también los seguros es algo fundamental en estos trabajos de recuperación. Y bueno, las aseguradoras ante esta realidad pues se declaran listas para atender esta contingencia. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, aseguró que las aseguradoras están pues técnicamente listas para atender esta emergencia y los daños generados por Norma, hay que decirlo, Otis en Baja California Sur y Guerrero respectivamente. También recomendaron a la población afectada a seguir las instrucciones de las autoridades y a quienes se cuenten con un seguro contratado, pues que acudan de manera inmediata ya a su compañía, contacten a su compañía aseguradora, pues para comenzar justamente este proceso.
Y ya lo adelantabas, Memo, el tema también sí. De la telefonía que se vio afectado por Otis. Hasta esta mañana Telcel había restablecido cerca del 40% de sus servicios en Acapulco, cerca del 40%. Aún están pendientes zonas en donde se carece de energía eléctrica y en las que pues también hubo daños físicos en infraestructura. A las 7:25 de la mañana, Telmex informó que restableció los servicios de su red dorsal de telecomunicaciones en Acapulco y que concluyó las labores de empalme de la fibra óptica afectada por Otis, lo que ha permitido restablecer las comunicaciones, pero insistimos, no al 100%, todavía sigue muy complicada la comunicación hacia esta zona del país.
Y bueno, tú has visto, hemos visto las imágenes, Olivia Auditorio, de cómo han quedado, sobre todo en la zona Diamante, los hoteles en la costera Miguel Alemán, los hoteles, los comercios, entendiendo lo que significa el turismo en términos económicos para esta población. Bueno, pues se están evaluando ya los daños en hoteles, en establecimientos comerciales. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco, Servitur, pues inició ya desde hace un par de horas la evaluación de los daños provocados por Otis, particularmente ahí en Acapulco, donde se encuentran registrados 83.800 negocios que pertenecen al sector del comercio, servicios y turismo. Y pues sí, entendiendo que es la principal actividad económica, es el motor, es la gasolina de este motor económico allá en Guerrero, particularmente en Acapulco, va a ser fundamental la recuperación inmediata de negocios y de hoteles.
Bueno, y se siguen instalando centros de acopio aquí en la Ciudad de México y en otras zonas para apoyar a las personas damnificadas de Guerrero, en el Estadio Olímpico Ciudad Universitaria, también en las sedes de la Cruz Roja Mexicana, en las instalaciones del DIF, en las Secretarías de la Marina y Turismo, en las 16 alcaldías y en el Congreso de la Ciudad de México, se puede llevar ayuda, se puede tratar de ayudar a las personas pues, que resultaron afectadas.
Y bueno, ahí toda la situación con Otis, por supuesto estaremos ya con este despliegue de Grupo Fórmula con nuestros compañeros para ver la situación a esta hora de la tarde. Hay otras noticias destacadas en nuestro país. Acusa Samuel García ilegalidad tras el nombramiento de gobernador interino en Nuevo León. El Congreso Estatal aprobó ayer una licencia de 6 meses al gobernador Samuel García, quien buscará la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. A pesar de que Samuel García propuso que su secretario de gobierno, quien es Javier Navarro, ocupara el puesto como encargado de despacho durante esta licencia, el Congreso local aprobó que sea Arturo Salinas, presidente, quien es presidente del Poder Judicial Estatal, quien ocupe el cargo a partir del 2 de diciembre. Bueno, ante este movimiento, esta decisión, Samuel García acusó que la designación es ilegal y esta mañana escribió en su cuenta de ex, antes Twitter, tranquilos, dijo Samuel García, no hay manera que yo muerda esa manzana envenenada, así lo calificó, no le voy a dar mi gobierno, así dice él, que es su gobierno, y el Nuevo León y su mejor momento al PREAN. Vaya asunto.
Bueno, y mientras tanto, en otro frente, Malú Michel renunció a Morena. La senadora se molestó ayer en la sesión del Senado luego de que la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, no le concediera la palabra durante la discusión del paquete económico. Malú Michel, quien fue una de las representantes de Ebrard, recordemos, en el proceso interno de este partido, se levantó de su escaño y anunció que renunciaba a la bancada morenista. Escuchemos.
Estoy jodida, ¿eh? En este momento renuncio a Morena. Te voy a suelta. ¿Y saben qué iba a decir? Le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero. Porque nos dijo marranos 2 veces en sus tweets. Eso iba a ser, iba a defender a mi grupo parlamentario.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Malú Michel. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Nos quedó pendiente hablarles de la información internacional. En un momento se las damos. Vamos a pausa y regresamos. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y ya nada más para terminar el resumen de lo más importante, pues notas internacionales importantes el día de hoy. El tiroteo en Maine, en Estados Unidos, un tiroteo que dejó 18 personas muertas. El agresor sigue prófugo en la ciudad de Lewiston, la segunda más poblada del estado de Maine. Un hombre disparó ayer en un restaurante y en un boliche donde se celebraba un torneo infantil. Este hombre se ha identificado como Robert Card, de 40 años, con entrenamiento militar, instructor de tiro, y bueno, como ya les decíamos, pues dejó este saldo de 18 personas muertas y 13 heridas. Janet Mills, la gobernadora de Maine, recordó que Card, quien está prófugo, se encuentra armado todavía y es muy peligroso. El presidente Biden reclamó, a propósito de este caso y, bueno, y de otros, la prohibición de armas.
Y bueno, en otros temas importantes a nivel internacional, Israel inició ya esta operación terrestre, esta incursión terrestre en territorio de Gazatí. Las fuerzas de la defensa de Israel informaron que realizaron esta incursión selectiva, así la calificaron, con tanques en la zona norte de Gaza la noche de ayer miércoles, utilizando bulldozers blindados. Detallaron que se trata de una preparación, es algo previo para las próximas etapas de combate. Pensaríamos una incursión mucho más grande terrestre. Se trató, dicen, de una operación táctica que tuvo un alcance limitado y duró solamente un par de horas, y todas las fuerzas israelíes regresaron ilesas a su territorio.
Sí, como una incursión, digamos, de preparación para esto, terreno que ha venido anunciando pues ya desde hace varios días Benjamín Netanyahu, que es...
Y que se ha retrasado, pues, porque ya la tenían...
La invasión por tierra que ahora viene, que viene anunciando hacia territorio de la Franja de Gaza. Y por otra parte, Hamas asegura que 50 rehenes han muerto en los bombardeos. El vocero de las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, Abu Obeida, informó esta mañana que unos 50 rehenes de origen israelí habrían muerto en los bombardeos que Israel ha llevado a cabo en la Franja de Gaza. Israel había elevado en las últimas horas el número de sus rehenes capturados por Hamas y había dado un número de 224 personas. Recordemos que en los últimos días Hamas ha liberado a 4 rehenes, la madre, una madre y una hija con nacionalidad estadounidense, y bueno, las ancianas y 2 ancianas israelíes que fueron liberadas este lunes.
Bueno, finalmente en asuntos deportivos destacados, México desciende, caray, en un medallero, en el medallero panamericano, aunque logró, y aquí les hemos platicado en Atando Cabos, sumar más medallas en el último día. La delegación mexicana bajó al tercer lugar del medallero de Santiago 2023. México tiene 66 medallas en total, de las cuales, de estas 66, 27 son de oro, 15 de plata y 24 de bronce, mientras que Canadá, que subió al segundo puesto, tiene una medalla más de oro y un total de 78. Estados Unidos sigue a la cabeza de los panamericanos con 136, con un total de 136 medallas.
Y bueno, vamos a estar a lo largo del programa pues dándoles información de lo que está sucediendo allá en Acapulco, pues el saldo que dejó Otis, que como decíamos, de ser una tormenta tropical, en unas horas se convirtió en huracán categoría 5, que es la más alta, y tocó tierra, pues dejando un saldo pues de mucha devastación. La información sigue fluyendo poco a poco e iremos con eso más adelante para tener información desde allá. Pero vamos ahora con Sara Pablo, que nos tiene lo que dijo el presidente esta mañana en su conferencia matutina. Sara, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. El huracán Otis dejó a su paso por Guerrero 27 personas muertas y 4 desaparecidos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que los daños mayores fueron en Acapulco y en la zona rural, donde pequeños productores perdieron sus cosechas. El ejecutivo viajó ayer vía terrestre al puerto de Acapulco, tardó cerca de 9 horas en llegar, relató que en la carretera federal se encontró con socavones y su vehículo se atascó debido al desbordamiento del río Papagayo. Caminó unos 5 kilómetros, le dieron una vez a las 7 de la noche al centro de mando instalado en la base naval, donde se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado. En la conferencia mañanera, autoridades reportaron que debido a daños en el Hospital General del IMSS Vicente Guerrero, 200 pacientes fueron trasladados a otras unidades. Las operaciones en el aeropuerto de Acapulco están suspendidas. Se tienen informes de que las pistas no resultaron dañadas, por lo que serán utilizadas para establecer un puente aéreo, llevar alimentos, la autopista del Sol ya ha sido reabierta. Hasta la mañana de hoy se reportó que el 60% de más de 500,000 usuarios siguen sin luz. La CFE trabaja en el restablecimiento total.
Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y 4 desaparecidos. Ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer. Mucha responsabilidad. Pésame a todos los familiares y quienes perdieron la vida, pues fue por el efecto del huracán.
Los secretarios de la Defensa y Marina permanecen en el puerto y el presidente informó que el lunes habrá una reunión con hoteleros en la que estará presente el secretario de Hacienda para elaborar un plan conjunto. Además, 1,000 servidores de la nación realizarán un censo para poner en marcha un programa de construcción y mejoramiento de vivienda. El presidente grabó un mensaje que será transmitido vía perifoneo en la zona afectada.
No están solos, cuentan con nuestro apoyo, nada más que todo lo hagamos en orden, que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco y en el mejoramiento de su pueblo lo más pronto posible. Que lo hagamos de manera organizada, ordenada, que no se fomente el saqueo, el robo. Sí, hay necesidades, pero van a ser esas necesidades atendidas porque ustedes tienen derecho, son ciudadanos con derechos y el gobierno tiene la obligación de apoyarles.
Y bueno, en llamada telefónica la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que autobuses trasladarán a los turistas de los hoteles dañados de Acapulco a la Ciudad de México y otros destinos. Informó que el 80% de los hoteles resultaron dañados. Además, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris apoyarán a pasajeros para salir de Guerrero desde Zihuatanejo.
Queremos decirles a los visitantes que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos con 30 o 40 camiones que van a estar de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos. Esto va a ser de manera totalmente gratuita, entonces pues se les va a estar dando apoyo.
La secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, dio todo el parte de este balance y además el presidente cuestionó que sus adversarios pretendan lucrar con la tragedia y acusen que desapareció el Fonden. Dijo que la oficina con las tranzas sí desapareció, pero no los fondos, y hay presupuesto ilimitado para ayudar. En reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara. Gracias por tu reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahí está lo que se informó esta mañana desde la conferencia matutina. Obviamente, pues la información también ahí muy concentrada en el tema de Otis, de lo que pasó en Acapulco, en la zona de la costa de Guerrero. Y justamente, Memo, y lo hemos estado conversando desde ayer, pues las primeras imágenes que empezamos a conocer y que nos dieron pues más o menos una dimensión de la devastación que dejó Otis a su paso, pues fueron de personas que empezaron a compartirlas en sus redes sociales, ¿no? En la zona turística de Acapulco. Mucha gente empezó a compartir, huéspedes de los hoteles empezaron a compartir fotografías de la intensidad de lo que había pasado con los vientos, de lo que había sucedido, de cómo tuvieron que meterse a los salones de los hoteles para buscar refugio ante la intensidad de los vientos y de las lluvias y del agua y de la inundación y de todo lo que dejó Otis a su paso. Uno de esos turistas que le tocó estar allá cuando Otis tocó tierra y antes como tormenta también empezó a afectar es Eric Fellini, y lo saludamos con mucho gusto esta tarde aquí en Atando Cabos. Sabemos, Eric, que ya estás de regreso en la ciudad. No fue difícil volver acá desde Acapulco. Cuéntanos, pues, ¿cómo fue? Danos tu testimonio de lo que te tocó vivir allá. Tenemos que hacer una pausa que entra de forma automática, Eric, pero te pedimos que nos esperes para poder escuchar lo que viviste allá en Acapulco. Vamos a una pausa y regresamos con Eric Fellini. Regresamos.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Está Estamos de regreso en Atando Cabos. Antes de ir a la pausa les dijimos que íbamos a conversar con Héctor Fellini, que es un turista que estaba en Acapulco justo cuando entró Otis, pero debido a que están muy complicadas las comunicaciones y por fin pudimos tener contacto con Enrique Hernández, enviado allá a Guerrero. Vamos primero contigo, Enrique, para escuchar tu reporte y después vamos con las demás entrevistas. Enrique, adelante, muy buenas tardes.
Gracias, Olivia. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con gusto, me encuentro justamente en la avenida Vicente Guerrero, es la avenida más importante del municipio de Juárez, la antesala de lo que es el puerto de Acapulco, y ahora es un día especialmente caótico, porque por un lado están trabajando los militares en desalojar todo este lodo en la avenida central, han ocupado los carriles centrales, lo que ha hecho un caos el poder avanzar por lo menos 500 metros, nos ha llevado hora y media de estar parados con todo y vehículo y el calor de por medio. Sin embargo, lo que pensábamos también, el fenómeno de la rapiña, es una actividad que no se quedó para la noche. Ahorita están de cientos de personas de la sociedad guerrerense aquí, pues llegando a una bodega de una tienda de autoservicio, una bodega donde se han metido a la zona de carga y descarga y han roto lo que son los contenedores de la parte del techo para poder sacar lo que es la mercancía. Y es que llama la atención que no solamente son productos de alimentos, sino que hay personas que han sacado salas, comedores, refrigeradores, en fin, hasta los exhibidores se han llevado. Y otro factor importante es de que también han llamado mucho la atención las motonetas, las cuatrimotos, una de ellas nuevecitas, se les olvidó ahí en la glota radial, y otra motocicleta de vista, también tirada, sin placas, cerca de una gasolinería, porque ya no pudo avanzar esta motocicleta. Este tipo de actividades pues han generado simplemente un caos, porque todos quieren salir con su mercancía en el hombro, en los carritos, en los diablos, y se contrapone con lo que es el tráfico vehicular y las actividades del ejército, quien por cierto ahorita ya se fue, ya liberó esta vialidad, pero no deja de ser caótica porque los militares tienen que comer y ellos respetan su obra. Pues de esta forma, este día es evidente que la autoridad local no se puede organizar ni siquiera para hacer respetar alto, para que las personas puedan circular con más agilidad. Por lo tanto, vamos a estar dependientes de este caso aquí en Acapulco, donde quieren ponerse de acuerdo, pero la verdad es muy caótica la situación y el panorama desolador para que llegue una pronta recuperación. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique, por lo que nos cuentas y caray, pues nos quedamos al pendiente. Gracias, Enrique Hernández, enviado allá en Guerrero, pues nos está contando, ya lo oían, de actos de rapiña, que la verdad es que pues sí, ya desde que empezamos a ver el caos que había y la uh-huh. y la devastación, pues era, suele suceder, ¿no?
El mismo presidente hoy ante esa situación hizo hoy un llamado a que por favor evitaran uh-huh. esta práctica, pero bueno, es difícil discernir entre quienes lo hacen verdaderamente por una necesidad ante la falta de alimentos, de sí. agua, quienes evidentemente pues aprovechan este tipo de circunstancias, Olivia.
Así es, así que pues lejos, muy lejos de volver a la normalidad en el puerto de Acapulco. Y ahora sí hacemos contacto con Eric Fellini. Muy buenas tardes, Eric. Decíamos que a ti te tocó estar en Acapulco cuando llegó Otis y se fortaleció, se intensificó de la forma en la que vimos en solo unas horas. ¿Cómo lo viviste? Platícanos, tú subiste algunas imágenes a tus redes sociales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estuve hospedado en el Hotel Hudson, en la costera. Era un viaje familiar con mis dos bebés, mis papás, mi cuñada, mi hermano y mi esposa. Estaba programado para lunes a jueves, irnos de vacaciones. Y bueno, pues fue complicado porque nos agarró una hora antes, fue cuando nos enteramos que había este huracán. El hotel siguió funcionando de manera normal, nunca hubo un protocolo de alerta, una información, nunca.
¿No les dijeron que se fueran a un refugio, que se resguardaran?
Nada, nunca nos dijeron si había un lugar seguro, nada. Precisamente por lo mismo, pues la verdad yo no tenía conocimiento que había entrado el huracán. Entonces, pues estaba abierto los bares, la alberca, la playa. Estuvimos en la playa hasta las 6 de la tarde y mucha gente dice: oye, ¿por qué no viste las noticias? Pues porque a eso voy a las vacaciones, ¿no? Voy a tratar de descansar, a jugar con mis hijos, a nadar y no a estar en el celular. Entonces, pues triste que nos enteramos en el momento. Uh-huh. Por las noticias, alrededor de las 10:30 fue cuando nos enteramos. Uh-huh. Y bueno, el hotel solamente envió un papel a cada habitación diciendo que el área de playa iba a estar cerrada, pero nunca dijeron: va a haber un huracán, resguárdense, que métanse al baño, nada, nada, nada.
Erick, es decir, digo, porque además creo que esto da cuenta de la falta de protocolos, es decir, nunca hubo un protocolo de protección civil, de evacuación, de resguardo por parte de los encargados del hotel. ¿Y en qué momento entonces te das cuenta que la situación era verdaderamente grave y justo a partir de los materiales que tú subiste a redes sociales, pues se fueron literal a la regadera del cuarto del hotel para resguardarse y protegerse?
Es correcto, sí, no hubo ninguna información. En el cuarto nos juntamos 8 personas, 8 adultos y 2 niños menores de 3 años. Dos de esas 8 personas no las conocíamos, eran personas que iban bajando de otros cuartos de pisos más arriba porque ya se les habían reventado las ventanas y todavía no había tocado tierra este huracán. Uh-huh. Entonces intentamos formar una barrera ahí con camas, con los muebles que había a la mano, y eso fue lo que pues durante un tiempo nos ayudó a que no colapsaran las ventanas tan rápido. Uh-huh. Nos metimos al baño, los que cabíamos, era un baño muy pequeño, pero bueno, fue una situación que les describo yo a mis familiares, que no fue algo rápido, o sea, no.
¿Cuánto tiempo estuvieron así? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se sentía estar ahí?
Fue un proceso de horas. Uh-huh. Hasta donde, antes de yo subir mi video, que fue el que se hizo viral, sí, eran aproximadamente las 10:30 cuando me entero. Corremos y armamos la barrera, más o menos las 11, y estuvimos una hora esperando a tener noticias. Veo un comunicado que dice que pues ya está tocando tierra, entonces... Uh-huh. Pues hay una desinformación ahí porque no tenemos red, ya no tenemos wifi a partir de las 12, que es cuando toca tierra, es cuando pues ya se va la señal, y no sabíamos si a las 4 de la mañana era cuando venía lo más feo. Entonces vivimos un apocalipsis, le llamo yo, porque ya estaba pasando lo más feo, pero seguíamos con el miedo de que fuera algo pues más grave todavía a las 4 de la mañana, ¿no? Uh-huh. No desconocíamos cómo iba a ser la situación. Uh-huh. Entonces, pues ya estábamos en el cuarto, empezó a llover bastante fuerte, el viento se metía por todos los compartimentos de aire que hay, todas las, uh-huh, pues las salidas del extractor de aire, pues del baño, de las puertas, con las toallas buscábamos tapar los espacios para que no entrara el aire. Les describo yo que es como si fuera el aire mágico, ¿no? De algunos programas de televisión donde se siente el airecito y así, o sea, el aire dentro del cuarto, aunque todavía no estaba lo más fuerte, ya se movió el cabello de las mujeres porque estaba impresionante.
Impresionante, sí. Y se fue, como ya nos decía, se quedaron sin luz, se quedaron sin servicio de telefonía, sin internet, lo cual pues también... pues hizo más difícil la posibilidad de informarse de lo que estaba sucediendo y de poder tomar decisiones oportunas también. Esto sumado a la rapidez, ¿no?, en la que se intensificó Otis, ¿no?, que de tormenta tropical pasó a ser huracán categoría 5 en solo unas horas. Fue todo muy, muy rápido. ¿En qué momento, Erick, decides junto con tu familia intentar volver a la Ciudad de México, y cómo fue ese regreso? Ya, como decíamos hace unos momentos, tú y tu familia ya están en la Ciudad de México, pero fueron horas para volver, no fue sencillo. ¿Y cómo tomaste la decisión también?
Pues se tomó la decisión ya que había bajado un poquito el tema del huracán, cuando estaba lo que le llaman el ojo del huracán. Uh-huh. Fue cuando ya pudimos salir a ver cómo estaba la costera y todo. Pasamos ahí ya la noche, el resto de la noche, a partir de las 3:30 de la mañana, lo pasamos ya en el lugar seguro que había en el hotel, que sí había un lugar seguro, sí había donde refugiarse, pero nos enteramos porque salimos a medio ojo del huracán, cuando estaba un poquito más tranquilo, a buscar dónde refugiarnos. Uh-huh. Porque el cuarto literalmente se colapsó, el baño, el techo se empezó a inundar. O sea, ya no era seguro estar ahí.
O sea, decides irte porque consideras que ya no están seguros, ya no estás seguro tú, tu familia, ya no están seguros ahí.
Sí, pues es que con los dos bebés no había dónde sentarse, el piso ya estaba llegando a los tobillos, las coladeras se escuchaba como el agua buscaba salida, aunque uh-huh, estábamos en el piso 8, se escuchaba como si se fuera a reventar la coladera, ¿no? O sea, como si fuera a brotar una fuente de ahí. Entonces nos pasamos a otro cuarto, que era el cuarto donde yo estaba hospedado, uh-huh, en este cuarto, que el primero que estoy contando, O sea, el huracán lo vivimos en el cuarto con mis papás, nos juntamos en un cuarto, pero mi cuarto quedó del otro lado y no tenía tantos daños todavía. Entonces nos brincamos a ese cuarto, ahí estuvimos unos 15 minutos más y ya fue cuando buscamos ayuda en el lobby. Ahí ya nos resguardaron, nos dieron alimento como a las 6 de la mañana, bajaron café, jugo, agua, y bueno, pues ahí estuvimos. Cuando decidimos salirnos, llega Protección Civil y nos dice, va a haber un refugio aquí, ya vimos que aquí está tal vez seguro para meter a más personas. Uh-huh. Estamos hablando que ya era un cuarto donde había 200 personas, o sea, ya no cabíamos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí es donde empieza uno la psicosis de decir, ya no hay agua, los restaurantes de las albercas habían colapsado, y ya no hay alimentos, ya no va a haber agua, ¿qué hacemos? Salgo yo a la costera junto con mi hermano a caminar, y nos damos cuenta que justamente la rapiña, lo que comentaba el reportero hace un momento, sí. Empiezan a desmantelar tiendas de autoservicio, empiezan a sacar papeles, me tocó ver incluso a mí también refrigeradores, señores cargando pantallas de 70 pulgadas una persona, o sea, fue algo que dije, aquí se va a poner feo y con mis bebés pues no quiero que vivan esta parte, ¿no?
Uh-huh. Y ya nada más para terminar, Eric, ¿cómo fue el regreso a la ciudad?
Regresamos, la autopista del Sol estaba colapsada, buscamos salida por costera, la Costa Chica le llaman, que es como la carretera a Oaxaca. Uh-huh. Terminamos entrando por Markelia, que es muy entre Oaxaca y Guerrero, digamos, sí. Hay una carretera de Markelia, bajamos por pueblos hasta llegar al estado de Puebla precisamente. Uh-huh. Y la comunicación en todo Guerrero, en ese proceso no tuvimos comunicación. La comunicación la recuperamos ya en Puebla como a las, no sé, 8 o 9 de la noche.
Okay. Pues qué bueno escuchar que estás bien, que tu familia está bien, Eric, y bueno, pues es muy valioso tu territorio, tu testimonio de cómo lo vivieron. La verdad que sí, de oírte, pues es aterrador, no se me ocurre otra palabra, haber estado ahí en la incertidumbre, y de nuevo, qué bueno que están acá. Muchísimas gracias por compartirlo.
Gracias a ustedes y mucha fuerza para Acapulco.
Mucha fuerza para Acapulco, de acuerdo. Gracias, Eric. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, ahí Olivia, el testimonio de Eric Feline, que finalmente logra regresar a la Ciudad de México. Pero ahora establecemos, y muy agradecidos en esta conversación con Atando Cabos, a Mariana Hernández. Mariana, muy buenas tardes. Tu padre se encuentra varado en el fraccionamiento de Costa Azul, allá en Guerrero. Y me parece que el caso de Mariana representa el de cientos, el de miles, me atrevo a decir, Olivia, que no han logrado establecer comunicación justamente con sus familiares. Y esto, pues sí, evidentemente termina siendo una angustia terrible. Mariana, la primera pregunta sería, ¿has logrado ya establecer comunicación con tu padre, que vive allá desde hace 6 años, tengo entendido?
Sí, desde ayer nos pudimos comunicar, pero lo corrieron de una zona en la que había señal, entonces hoy como a las 8 de la mañana fue la última vez que hablé con él y logramos comunicarnos, pero la señal está muy muy débil, entonces lo poquito que pudimos hablar, sí me comenta que la situación está muy muy complicada.
¿Qué te dice tu papá?
Pues mira, desde ayer que me comentó cómo lo había vivido él, que todos sus muebles obviamente estaban inundados, el agua le llegaba hasta la cintura, él vive ahí en Magallanes, que es prácticamente en la costera, y el día de hoy pues ha estado yendo desde Costa Azul hasta Caleta, prácticamente caminando con más personas para ver a quién pueden ayudar a contactar a sus familiares, y pues justo para eso me marcó, para mandarle mensajes a algunas personas de un Oxxo donde le pidieron apoyo porque no tenían teléfono ellos, y pues que los robos, justo lo que comentan, están muy muy intensos, y también que la comida y el agua pues está escaseando demasiado, porque hasta donde me dijo en la mañana todavía no llegaba la ayuda del gobierno ni de nadie. Entonces, que también lo que se comenta mucho es que no dudan que en los edificios haya personas fallecidas y todavía no las saquen. Uh-huh. Entonces, bueno, está muy complicado. Así.
Mariana, muchísimas gracias por contarnos la situación allá, lo que estás tocando vivir con tu papá, ayudando también a otras personas a comunicarse con sus seres queridos allá en Acapulco, y nos quedamos al pendiente. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos Atando Cabos, volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y hacemos contacto con Renato Flores Cartas. Él es subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil. Y Renato, gracias por tomarnos la llamada. Acabamos de conversar con una persona, con Mariana, que está con muchas dificultades para comunicarse con su papá, que vive allá en Acapulco, y lo decías muy bien, Memo. Su testimonio pues da cuenta de muchas historias similares que se repiten en estos momentos por los problemas de comunicación que hay. ¿Qué nos puedes decir de cómo se va restableciendo el servicio de telefonía? ¿Cómo están las cosas hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olivia, Guillermo, buenas y a tardes, todo su auditorio. Estamos trabajando, seguimos trabajando tanto en Telmex como en Telcel. Te puedo informar que en el caso de Telmex ya se restablecieron los servicios de su red dorsal de telecomunicaciones. Tuvo que ir los técnicos especializados, tienen que entrar a las zonas, pues justamente donde están los deslaves, donde están las inundaciones, por donde pasa la fibra óptica. Y ahí se hace un trabajo de empalme, se le llama técnicamente, que si ustedes han visto un cable de fibra óptica, son varios hilitos muy delgados, del tamaño de un cabello, ¿sí? Y hay que unir todos estos para que vuelva a pasar la luz. Ya logramos hacer esto la madrugada de hoy con el equipo de Telmex, y la red social de Telmex está funcionando ya al 100%.
Renato, preguntarte, perdón que te interrumpa, eso en cuanto a la telefonía fija, pero pensando, por ejemplo, las personas que viven en lugares más alejados, donde no hay telefonía fija, ¿qué pasa con la telefonía celular, que pues es casi la manera inmediata de comunicarse?
Justo era la parte que les quería comentar, Guillermo. Ya en el caso de Telcel se ha restablecido cerca del 40% de los servicios. ¿Cuál es el tema en el caso de la telefonía celular? En el caso de la telefonía celular, es necesario contar con energía eléctrica. ¿Sí? Muchas de las radiobases, todas las radiobases requieren de energía eléctrica. En la medida en la que no se disponga de energía eléctrica, no pueden operar las radiobases. Nosotros estamos trabajando con plantas de emergencia, estamos con los lugares donde ya se restableció energía eléctrica y se están enviando también trabajadores de Telcel con equipos de emergencia, baterías, plantas, y en la medida en la que pueden llegar a las zonas afectadas, es en la medida en la que se están recuperando los servicios de telefonía móvil. Ahora bien, recordemos que todo está conectado. La red dorsal de Telmex, que es la fibra óptica, las radiobases tienen también fibra óptica, porque es lo que nos permite utilizar todos los servicios de navegación en nuestros celulares. Sí, pero una parte fundamental de todo esto es los servicios de energía eléctrica, el fluido eléctrico, dependemos todos de ello, y por eso también estamos trabajando con nuestros equipos de emergencia, tanto en Telmex como en Telcel, para que puedan operar plantas, baterías, en fin, hay que estar alimentando, y es necesario poder ingresar a estas zonas. Lamentablemente hay muchas zonas a las que aún no se puede ingresar por temas de seguridad, por protocolos de protección civil, pero seguimos avanzando muy, muy fuerte. Y también recordemos que debido a los fuertes vientos, mucha infraestructura física se cayó, ¿sí? Porque hay postes caídos, hay cables caídos, tenemos también antenas caídas, y todo eso hay que restablecerlo y hay que levantar físicamente los equipos.
Pues Renato, te agradecemos mucho, Renato Flores, subdirector de Comunicación Corporativa de América Móvil, que nos hayas tomado la llamada para hacernos esta actualización. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y reiterarles que tanto en Teléfonos de México como en Telcel seguimos trabajando muy fuerte para levantar el 100% de los servicios.
Muchas gracias, Renato. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar con Marco Antonio Aguileta, director de Radio Fórmula allá en Guerrero. Regresamos.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y saludamos a Marco Aguileta. Él es director de Radio Fórmula allá en Guerrero. Marco, antes que nada, cuéntanos, antes de que nos des tu reporte y tu análisis de lo que está pasando allá, pero cuéntanos cómo estás tú. Buenas tardes.
Olivia, gracias, Olivia. Saludos a ti, a Guillermo, a todo el
Buenas
equipo.
Tardes.
Gracias, gracias. Bien. Pues la preocupación, bueno, y saludo al auditorio, por supuesto. La preocupación es, pues, lejos de los momentos de terror que pasamos, pues es saber qué sigue, porque también pues se sigue sufriendo, ¿no? La necesidad, pues, de luz, de agua, gasolina, en algunos casos de gas, ¿no? No todo el mundo tiene gas. Esa noche llegó Otis, me atrevo a decir que fue cerca de las 10:40 de la noche cuando tocó Acapulco, y unos minutos, una hora después, perdimos luz, uh-huh. Perdimos señal, perdimos todo tipo de contacto. Fueron poco más de tres horas de intensos vientos, de intensa lluvia, como yo nunca lo había visto. Yo pues escuché los reportes del Paulina hace más de 25 años,
sí.
Los destrozos que causó aquí. Me tocó cubrir Ingrid y Manuel,
sí.
Poco más de 10 años, pero nada de eso se compara con el monstruo que fue Otis.
Uh-huh.
Los habitantes que sufrieron aquí el Paulina afirman que no fue nada, que esto tuvo... Otis fue 5 veces más impactante que el Paulina, porque vino con fuertes vientos. Los vientos, Olivia, Guillermo, uh-huh. Atravesaban los edificios, entraban por las ventanas de enfrente y salían por las ventanas traseras,
uh-huh.
Arrojando colchones, ropa, mobiliario, hasta tanques de gas, trastos, en fin,
uh-huh.
Muchos edificios de hoteles sufriendo estas consecuencias. Ya no hablemos de las fachadas, ya no hablemos de los espectaculares, el más grande espectacular, así como el más pequeño mobiliario urbano publicitario, todos están completamente destruidos, arrancados del pavimento.
Sí.
Los anuncios viales, pues también todos, por muy grandes o por muy pequeños, todos destruidos, los semáforos. Si digo que prácticamente todos los árboles están caídos, fueron arrancados de raíz, muchos dirían que estoy exagerado, pero a lo mejor puedo decir que casi todos los árboles fueron arrancados de raíz. Mi admiración para las palmeras, muchas de ellas sí cayeron,
uh-huh.
Pero en su mayoría se mantienen, pero sin palmas, completamente pelonas. Volaron todo tipo de láminas, todo tipo de anuncios, todo tipo de artefactos por todas partes. Me he encontrado cilindros muy grandes de gas.
No,
postes arrancados.
Hemos visto las imágenes, Marcos.
Postes tirados, justamente de luz, que son los más fuertes, podemos pensar. Postes de energía eléctrica,
sí.
Postes de iluminación, los mismos postes de teléfonos, muchos tirados, la mayoría, todos.
Marco Antonio,
transformador.
Me gustaría preguntarte, además de esta descripción de esta escena, que es terrible, por supuesto, seguimos viendo las imágenes de todos los colegas que han ido, se han desplazado justamente allá para dar reportes. Por supuesto, hay una urgencia en el tema de las necesidades básicas, agua, alimentos, el servicio de energía eléctrica, del cual depende muchísimas situaciones, pero me gustaría preguntarte, tú que conoces el puerto, que vives allá, ¿cómo está el tema de la seguridad? Hemos visto actos de rapiña, en las noches de la consideración y los consejos de mejor no salgan si no es extremadamente necesario, pero me preocupa, dada la situación y la desesperación de la gente, y entendiendo también el contexto de seguridad, inseguridad que ya se vía en el puerto, ¿cómo está este asunto? ¿Quién se está haciendo cargo ante este caos de la seguridad de las personas?
Guillermo, es muy buena pregunta, porque sí, efectivamente el saqueo empezó desde ayer. Desde ayer, las tiendas comerciales, desde la más grande hasta la más pequeña, la tienda, las de conveniencia, han sido completamente saqueadas. Hoy todavía algunas que se mantenían ya fueron saqueadas. Pero no solamente tiendas de supermercados, sino también casas de empeño, tiendas de ropa, tiendas de lentes, de otros artículos. Es decir, se ha aprovechado lamentablemente para el saqueo esta contingencia. Es insuficiente, o sea, no hay manera de pensar en que la policía se va a dar abasto para poder tener seguridad en cualquier colonia. Esto ha rebasado cualquier dispositivo de seguridad. Elementos del ejército, yo sí los he visto en varias partes. El plan DN3 se ha aplicado, pero también está rebasado. Totalmente. También está rebasado. El ejército está trabajando en lo que hoy por hoy podemos ver como lo principal, que es las vialidades. Procurar levantar o trozar, bueno, no se puede levantar un árbol, aquí había árboles viejísimos que nunca imaginabas que ibas a ver en el piso, o arrancados de raíz con todo y banqueta. Bueno, los árboles pues tienen que estarlos derruchando o cortando con sierra por partes, poco a poco, para que los puedan retirar. Es decir, es un proceso tardado. Totalmente. No se han dado abasto para poder, hoy por hoy, insisto, creo que la prioridad es abrir caminos, abrir calles, avenidas, etcétera, para dar paso a que los camiones de la Comisión Federal de Electricidad también empiecen a hacer lo propio. No hay luz, y esto sí genera, por supuesto, que por las noches no duermas tranquilo. Muchos portones de muchas casas, de muchos departamentos, volaron. Por muy pesados que sean, parecían hojas de papel volando. Los portones de Grupo Fórmula, portones grandes, volaron. Uh-huh. Grupo Fórmula está destrozado, nuestra torre se cayó de más de 74 metros, la torre se cayó y las instalaciones están destrozadas.
¿Tú estabas ahí?
Las cabinas, todas las oficinas han quedado inservibles.
No, te preguntaba que si tú estabas ahí y si alguien, no estabas ahí, que si habían resultado lesionados algunos colegas que estaban allá, pero... Marco, pues nos quedamos con este panorama que nos das, con este análisis, con este panorama que no se ve alentador. Como decíamos, había ya un antecedente, además de la violencia que estaba azotando al puerto, de las disputas entre grupos criminales. Ahora se suma esta situación caótica, los actos de rapiña que empezamos a ver. Y pues vamos a ver qué va sucediendo, qué reacción van teniendo también las autoridades, que de por sí ya estaban rebasadas por el tema de la violencia que azota muy fuerte al estado de Guerrero, y ahora esto. Vamos a ver qué va ocurriendo y seguimos conversando contigo, Marco. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Estamos pendientes. Yo obviamente, como ustedes ya lo saben, pues no hay señal, todavía no hay señal, ni hay luz, ni hay nada. Encontrándome hoy por la mañana caminando por una calle buscando agua en Acapulco, me encontré a mi compañera Ángeles Rodríguez y ella me dijo que había señal en las afueras de Acapulco. Ella vive en una zona fuera del puerto, vamos, sí, en dirección hacia México, y ella fue que me dijo que ahí había señal y por eso había estado reportando. Por eso yo, en cuanto encontré agua, la llevé a mi casa, a casa de ustedes.
Gracias,
y tomé mi vehículo y acudí justamente a este lugar donde estoy en estos momentos parado transmitiendo. Estamos esperando una unidad y equipo de Radio Fórmula para que este sea instalado, no sé si en las oficinas o en la Condesa, que es una zona donde yo veo que puede haber señal, pero ahí estaremos pendientes con el ánimo de buscar señal para estar atentos.
Un abrazo a todos los compañeros de Grupo Fórmula en Acapulco, Marco.
Abrazo fuerte.
Gracias, gracias. Es Marco Aguileta, director de Grupo Fórmula allá en Guerrero. Pues ya lo escucharon. Nos hemos prolongado hablando de Guerrero, de Acapulco, casi todo el programa. Hemos estado pues con varios ángulos sobre el mismo asunto, pero es que es de verdad imposible no tratar de abordarlo de esta forma. Y imposible también es que no surja ante una situación así de devastación como la que estamos viendo en Guerrero, pues el tema del FONDEN, el tema del Fondo para Desastres Naturales, y justamente de eso queremos hablar con Pepe Yuste, con José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Pepe, te vamos saludando, nos queda un minuto para ir a la pausa, pero vamos a, te empezamos a escuchar y nos esperas para seguir conversando contigo, por favor, Pepe.
Desde luego, Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El FONDEN, bueno, se armó un debate fuerte de si existe FONDEN. Pero sí hubo el que se extinguió, sí lo quisieron extinguir y luego lo revivieron.
Ok, perdón, te voy a interrumpir. No te dejo continuar porque ya tenemos que ir a la pausa, Pepe, una disculpa. Regresamos contigo, vamos a hablar de este asunto. Es Pepe Yuste, estamos en Atando Cabos. Volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Pepe Yuste que nos haya esperado en la línea. Pepe, pues decíamos imposible que no salga el tema del Fonden. El presidente esta mañana aclaraba que únicamente en su gobierno se eliminó la oficina, que dijo era una oficina para la tranza que manejaba el Fonden, pero aseguró que los recursos para enfrentar las emergencias no se perdieron. Pero ¿cuál es la situación, Pepe? Buenas tardes, nuevamente.
Esa fue la situación, uh-huh. Vieron que era una pésima idea, hubo un debate incluso en el Congreso, querían tener una nueva ley de protección civil, y después de la extinción, pues lo que hicieron es recuperar el Fonden, uh-huh. Pero con nuevas reglas, ya no es un fideicomiso, y entonces, en efecto, pues ya en lugar de tener reglas, de que antes se disparaba a través de una declaratoria de emergencia, una declaratoria de desastres naturales, ahora en lugar de esa declaratoria, simplemente es pues el gobierno es el que da el dinero y lo va a dar los recursos casi de todo momento a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el plan de M3, es lo que va a hacer el gobierno. Entonces, pues en efecto sí cambia el Fonden, ya no es un fideicomiso, además era un fideicomiso plurianual el Fonden, aquí ya depende pues del presupuesto anual que haya para eso, de la asignación que haya del presupuesto anual. Y pues como ya vimos, son 18 mil millones de pesos los que hay en este Fonden, este programa que hay, ahora se llama igual pero no es un fideicomiso, y esto pues yo creo que va a quedar muy corto, Olivia, para lo que se requiera. Estos 18 mil millones de pesos, ya estamos viendo algunos análisis que hablan de 15 mil millones de dólares.
Caray. El país, justo, Pepe, qué gusto saludarte, habla Guillermo. Acabamos de ver justo la cifra que da a conocer el diario El País, citando a una aseguradora experta justo en estos temas. Un estimado, por supuesto, lo decimos con cuidado esta cifra, porque es solamente un estimado de un particular, pero habla de daños por 15 mil millones de dólares. Una cifra estratosférica, querido Pepe. Estamos hablando del Fonden, pero las autoridades federales también han hablado de otros mecanismos, otros guardaditos, si le podemos decir así, de dinero que está justo para atender este tipo de emergencias. Por ahí hay un seguro de gastos catastróficos que decían las autoridades por 5 mil millones. También por ahí hay un bono catastrófico que se firmó y que se trabaja junto con el Alianza del Pacífico, que se hablaría de 485 millones de dólares, más estos 18 mil que habría disponibles. Pero ante estas cifras, estas estimaciones, me parece que estamos ante una situación verdaderamente grave y crítica, querido Pepe.
Hola, Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Memo? Fíjate que, en efecto, nos vamos a quedar cortos, que es lo que comentábamos con Olivia, porque por más que tengamos el seguro de el Fonden 18 mil, más estos seguros 5 mil y un bono de 485 millones de dólares, te vas a quedar corto para la magnitud que fue Acapulco. Y esto ya se preveía desde 2010, se empezó de hecho del 2012 se crea el Fonden, porque ya cada año con año hay más huracanes, está el calentamiento global, pues, y el calentamiento global nos ha traído lamentablemente desastres naturales como estos, más seguido.
Más intensos.
Entonces, financieramente requerías un vehículo que fuera plurianual, para además que no solo dependa del presupuesto año con año, prácticamente del gasto corriente, sino que realmente tenga un presupuesto plurianual y cada vez mayor y con mejores reglas. Ahora lo pusieron en el presupuesto y claramente, pues, frente a una magnitud de desastre como está, qué bueno que lo tengan, pero va a quedar pequeño.
Sí, mira, y justamente le preguntaban hoy al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ¿no?, sobre este tema, en un evento en el que estaba, y bueno, él aseguró que el gobierno tiene el financiamiento para apoyar a Guerrero tras el paso del huracán Otis. Justamente se refirió al seguro paramétrico, los bonos catastróficos, que dijo que seguramente se van a activar. Dijo, adicionar a las líneas provisorias presupuestales para atender este tipo de desastres, el financiamiento lo tenemos en la tesorería y obviamente se utilizará para enfrentar la contingencia que estamos viviendo. Pues vamos a ver qué es lo que va pasando, Pepe.
Vamos a ver, Olivia, porque pues sí, las primeras estimaciones que ustedes van a conocer, que la está ya en El País, pues hablan de un monto mucho mayor, aunque claro, cada uno de los hoteles o el propio aeropuerto tendrá su seguro.
Sí.
Es un seguro especial que suelen contratar, vamos a ver si los contrataron, contra huracanes. Ahí hay un seguro contra huracanes, ahí en el Caribe, en Los Cabos, en Riviera Nayarit, existe el seguro contra huracanes. Pero me imagino que fueron, pues, sobre todo los hoteles grandes los que tienen estas contrataciones de seguros. No sé si todos los hoteles pequeños, pero habrá inversión pública que se necesite en infraestructura, tan solo la autopista, ya vimos que está llena de deslaves, no se puede llegar todavía bien, apenas están abiertos unos cuantos carriles, energía eléctrica, tuberías, calles, realmente va a ser un proceso largo y costoso.
Sí, justamente ahora que decías lo de las aseguradoras, pues ya se están dando los primeros contactos, los primeros acercamientos entre estas instituciones y pues los hoteles o los inmuebles que se vieron afectados, lo dijo la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Vamos a ver también sobre este tema qué es lo que va sucediendo.
Vamos a ver, Liga, y desde luego qué bueno que exista. Creo que era una pésima idea extinguir el Fonden. Si consideran que es un tema de corrupción, bueno, uh-huh, que se mejore, pero ahora lo pusieron en el presupuesto anual y creo que claramente no nos va a alcanzar. Esperemos que esto pues termine con un vehículo un poco mayor.
Muchas gracias, Pepe. Seguimos conversando. Gracias por este análisis.
Gracias. Nos vemos. Adiós, vemos.
Gracias, Pepe.
Buenas tardes. Hay información de la autopista, ¿no?
Sí.
Del Sol.
Mucha gente está preguntando, Olivia, si se puede llegar a Acapulco, si se puede salir a Acapulco. Ya nos decían los testimonios que hemos tenido aquí que sí se puede salir de Acapulco, pero por otras vías, por el estado de Oaxaca, que sería la manera más rápida, pensando en cómo se encuentran las condiciones de las autopistas. Pero bueno, pensando en toda la ayuda de las personas que desean llegar a Acapulco, principalmente desde la Ciudad de México o desde la ciudad de Cuernavaca, Capufe está anunciando que, bueno, los usuarios, a los automovilistas, que en la autopista Cuernavaca-Acapulco se ha habilitado ya la circulación en ambos sentidos, con reducción de carriles. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, es decir, no están abiertos todos los carriles. En la zona se continúan realizando las labores de atención. ¿Cuál es la recomendación para quienes verdaderamente tienen la necesidad de ir a Acapulco? Se recomienda manejar con mucha precaución, evidentemente. Atender las indicaciones viales de todos los cuerpos de seguridad que están a lo largo del camino, ya que la circulación es limitada justamente porque en varios tramos hay afectaciones importantes. Hay dudas para quienes desean o necesitan tomar esta autopista, la Autopista del Sol. Marquen el 074, que es un número gratuito, es el número de Capufe, de Caminos y Puentes Federales, donde les pueden dar más información. El 074 está habilitada ya la México-Acapulco, la Autopista del Sol, pero con reducción de carriles, y en algunos tramos están trabajando, lo que evidentemente pues ayudará, va a tener como impacto que la gente tarde mucho más en llegar al destino.
Pues ahí está la información. Importante esto que dices, ya se restableció el tránsito ahí. Y antes de irnos a la pausa y sobre otro tema, sobre otro asunto que no tiene que ver con Otis, informarles que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer hoy la detención de Diego N. Él es un alumno del Instituto Politécnico Nacional. Uh-huh. Qué historia, Memo, que como saben, está acusado por alumnas de haber tomado fotografías y luego, o más bien de haber usado fotografías suyas y editarlas con inteligencia artificial para hacerlas pasar por imágenes de contenido sexual y luego venderlas y difundirlas y compartirlas en grupos privados. En un mensaje en la red social X, antes Twitter, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que en una reunión del Gabinete de Seguridad y Gobierno, la Fiscalía comunicó sobre la detención de este alumno, que es de la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA, plantel Santo Tomás. Dijo, la Fiscalía informó de la detención de Diego N., relacionado con diversas carpetas de investigación por editar con inteligencia artificial fotos de sus compañeras. La Fiscalía dio a conocer que fue detenido Diego N. en un cateo en la alcaldía Álvaro Obregón, un cateo realizado por parte de la Policía de Investigación. Ya el Instituto Politécnico Nacional lo había dado de baja definitiva a Diego N. Y bueno, pues dijo que se puso en marcha el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género. Así que, bueno, pues este caso marca un
delitos antes contra y un la intimidad. Lo que hacía este sujeto era, en caso de que sea encontrado culpable por las autoridades, tomaba los rostros de sus compañeras y los colocaba en cuerpos desnudos, ¿sí?, editadas con inteligencia artificial. Más de 20,000 fotos.
Más de 20,000.
Fue lo que denunciaron las chicas.
Y hay que subrayar, esto es un triunfo de las alumnas que denunciaron y que se atrevieron a hablar,
y
a manifestarse y a denunciar. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, relacionado con todo lo que ha pasado con Otis, todo lo que ha pasado en Guerrero, que les hemos estado pues detallando a lo largo del programa, hay otra preocupación que vamos a abordar ahora y que es que el huracán Otis dañó el sistema de alerta sísmica SASMEX, lo que podría impedir o lo que impide el alertamiento de los sismos cuyo epicentro se encuentra en esta región del Pacífico. Queremos saber qué sucede en estos momentos si se presenta un sismo con epicentro en esta zona y por eso le agradecemos mucho a Juan Manuel Espinosa Aranda, director general de CIRES, que esté esta tarde aquí en Atando Cabos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Juan Manuel, ¿cuál es la situación hasta este momento? Buenas tardes.
Buenas tardes, Olivia. Sí, es importante aclarar que el SASMEX es una herramienta necesaria porque hay actividad sísmica desde las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. O sea, desde Bahía de Banderas hasta el Istmo de Tehuantepec tenemos una cobertura de sensores que le permiten reconocer en cuanto empieza un sismo fuerte. Hay muchos sismos, pero los muy fuertes son los que hay que advertir. Son pocos, afortunadamente, pero bueno, el riesgo está. Y tenemos que recuperar el sistema en una parte importante que corresponde a la costa de Guerrero. Ahí pasó, como vemos, el huracán y lo que hizo, pues ya hay que argumentar más. Son efectos muy severos. Hemos llevado 30 años la operación del sistema sin daños por huracán. Sin daños, pues si no, no se debe preparar una o dos estaciones porque siempre puede haber alguna pequeña falla. Pero en esta ocasión fue muy severo y son los daños también nos afectaron. Hay lugares ahí en el norte de la Puerto de Acapulco, se llama el Veladero, donde reconocemos la operación vía radio de 26 sensores de 32 que están instalados en el estado.
O sea, 26 de 32 se dañaron.
Sí, se afectaron porque no tenemos comunicación con ellos. Puede que estén vivos, presumimos, y puede que estén haciendo su tarea, pero no pueden sacar sus datos porque no hay vías de comunicaciones con el puerto central del Veladero. Entonces tenemos ya brigadas en campo que están haciendo estos intentos en otros lugares que no son tan complicados como el Veladero. En esos 26, algunos los podemos visitar para ver que estén vivos y que no tengan problema. Hasta que se recupere el enlace con el Veladero, ya los tendríamos en la función de alertamiento que se tiene lograda. Entonces, ahorita ese daño nos reclama atención. El gobierno federal y el gobierno local están muy interesados y están ofreciendo apoyo. Hay necesidad de subir a gente en helicóptero para poder bajar con rapidez, porque si nos esperamos a que las vías de acceso estén transitables, demoraría más varias semanas, yo pienso. Sí. Exagerar con lo que vemos, las imágenes del daño, es posible que se tarde. Entonces, sí es importante, hay voluntad del gobierno, reitero, la Coordinación Nacional de Protección Civil y en la Región Central, en la Secretaría de Seguridad de Riesgo y Protección Civil, el Instituto de Seguridad de las Construcciones, son órganos que nos han patrocinado y que usan, son los usuarios del servicio de la alerta, entonces tenemos esa misión.
Totalmente, y entendemos las circunstancias tan complicadas y a ver, tengo que yo hacer esta pregunta, ¿no? Y la hago, por supuesto, con el cuidado que esta situación entendiendo para quienes vivimos en la Ciudad de México. Sé, como usted nos explica, que están trabajando para reparar esto, solucionar esto de la manera más rápida posible, entendiendo las circunstancias tan complicadas. Pero, ingeniero, yo quiero preguntarle. Evidentemente, estos los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. En este momento, en lo que ustedes reparan, y espero, por supuesto, que no suceda así, pero en un escenario hipotético de que se registrara un sismo, ¿cuál es la manera de que los que habitamos principalmente en la Ciudad de México, y si este sismo se registrara justamente en las costas de Guerrero, cómo podríamos prever y nos haya algún otro método? Es decir, lo pregunto, insisto, con mucho cuidado por el tema tan sensible, pero estamos, digamos, desprotegidos un poco en lo que se reparan estos más de 20 sensores.
No hay que reparar los 20, más bien hay que reparar
la reconexión.
Uh-huh. Las líneas de comunicaciones que tienen centrales deben de funcionar, y ahora se colapsaron por este severo viento.
Claro.
Y en cuanto lo que tengamos ya, volvemos a la normalidad. El sistema es muy amplio, estamos desde Jalisco, Colima, Michoacán, luego Guerrero, por supuesto, y Oaxaca. Salvo Guerrero, que tiene esta condición muy adversa, sí, los demás espacios pueden advertir un temblor, si fuera un temblor necesario de ser alertado. Uh-huh. Por su magnitud, que en Guerrero no está en condiciones óptimas por estos daños. No es, hay unas situaciones al norte de Guerrero, colindan con el Estado de México y con el Estado de Morelos y Puebla, que sí están funcionando, pero estamos entrando ahora en esta restauración en la costa de...
O sea, pero la alerta sísmica, si hubiera un sismo con epicentro en esta región, ¿funcionaría o no funcionaría?
En Guerrero no.
Si fuera en Guerrero, no.
No, porque tenemos un colapso de las telecomunicaciones, sí, y no habría manera de que la estación, aún detectando el sismo y reconociendo lo peligroso, que no nos comunicara, porque se le colapsaron los recursos que hemos usado habitualmente por un daño en una central repetidora de la red.
Bueno, es una situación complicada. Por supuesto, esperamos que esto definitivamente no ocurra, pero también entendemos que ustedes están trabajando a marchas forzadas y contra lo que evidentemente para restablecer la conexión con estos sensores, entendiendo lo que significa en términos de prevención, de protección civil, para quienes particularmente vivimos en la Ciudad de México, cuando se registraría un evento así en las costas de Guerrero. Ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general de CIRES, le agradecemos muchísimo esta información y por supuesto que estaremos en constante comunicación con ustedes.
No, gracias por la síntesis, le salió excelente y pues estamos a su orden, haciendo lo necesario para salir rápido.
Gracias, ingeniero.
Gracias, ingeniero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues así están las cosas. Vámonos, vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Hola Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué escuchamos?
Hola Olivia, gusto saludarte, hola Memo. Pues una banda mitad irlandesa, mitad inglesa que se llama Idols. Uh-huh. No sé si los conocen, yo la verdad... Veo poco futuro para el rock, en cuanto a talento, sino en cuanto a llegándole a mucha gente. La verdad es que el mundo no está ahí. Uh-huh. Pero esta es de las pocas bandas que están levantando la mano y diciendo, miren, nosotros
el rock puro queremos y duro sobrevive.
Y también quieren llegarle a mucha gente. Están sacando un sexto álbum en unos meses. Este es el primer sencillo. Invitaron a la gente del CD Sound System a cantar con ellos, a James Murphy, su vocalista, y a Nancy Wang. Y el disco lo están produciendo con Kenny Beats, un productor de hip hop, y con Nigel Goodrich, que es el productor de todo lo de Radiohead. Un tipo brillante. Entonces, creo que va a estar muy interesante el disco, y quizá, yo de veras, de todas las bandas de rock que veo por ahí, es a la que más ambición le veo.
Ok, pues qué bien.
Por eso los escogimos hoy.
El rock siempre va a sobrevivir.
Estuvieron en el Corona pasado, les tocó tocar en el escenario principal antes de Miley Cyrus.
Ah, órale, mira. ¿Y qué tal? ¿Tú los viste?
Sí, bien, aunque pues difícil, porque toda la gente estaba ahí esperando a Miley Cyrus.
El público de Miley Cyrus no creo que sea el de esta banda.
Muy devoto, muy devoto. Sí, eran como para un escenario más chico, la verdad. Uh-huh. Pero pues muy buena banda.
Pues nos quedamos escuchando unos segunditos más. Y muchísimas gracias, Rulo, abrazo.
Hasta luego, gusto saludarlos.
Gusto saludarte. Memo, tenemos información.
Sí, fíjate, vaya, que el tema de Otis y los fenómenos meteorológicos son importantes. Hay otras noticias destacadas, pero en este momento mantiene nuestra atención. La Comisión Nacional del Agua informa, y tendremos atención, por supuesto, con esto, cómo se desarrolla. Los remanentes de la depresión tropical 21 tienen un 70% de probabilidad para formar otro ciclón tropical en un plazo de 48 horas. Ahora sobre el Océano Pacífico, estaríamos hablando particularmente al sureste de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, evidentemente. Esta depresión tropical, como les decía, incrementa hasta en un 80% su probabilidad de convertirse justamente en un ciclón en un plazo de 7 días. En este momento, así lo informa Conagua, se localiza aproximadamente a 550 kilómetros al sureste de Puerto Chiapas, como les decía, y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste, así que es un fenómeno sobre el que igual vamos a poner atención justamente. Esperemos no suceda nada, pero le pondremos atención.
Bueno, y vámonos con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Está en la línea en Atando Cabos Roberto Rodríguez, meteorólogo. Roberto, adelante. Muy buenas tardes y gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Pues para informar las condiciones meteorológicas, tenemos una línea seca sobre lo que es la parte fronteriza norte de la República Mexicana, la cual viene interactuando con un canal de baja presión y pues nos va a originar alguna probabilidad de algunos chubascos con lluvias puntuales fuertes hacia lo que es el norte y noreste del país, así como rachas de viento con posible formación de tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sudeste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, nos originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas y muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Y por último, pues, tenemos una zona, un disturbio tropical, con probabilidad de desarrollo ciclónico que se desplaza frente a las costas de Guatemala, el sur de Chiapas. Su desplazamiento nuboso pues reforzará la probabilidad de lluvias intensas en Chiapas y se mantiene en estrecha vigilancia debido a que existe la probabilidad de que pudiera adquirir características de algún sistema tropical.
Bien, muchísimas gracias por este reporte y muy buenas tardes.
No, al contrario, es un gusto saludarlos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Roberto Rodríguez. Gracias.
Gracias, Roberto.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Hola, Fer Santillanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues dos cosas rápidas, pero una que me llama la atención, un estudio que se dio a conocer de la Universidad de College Cork. Y es que es muy interesante porque lo que hicieron fue analizar en Twitter las conversaciones a partir del inicio de la guerra de Ucrania y cómo las fake news, las noticias falsas, sí, y también estos videos, principalmente los videos, los deepfakes, que son hechos con inteligencia artificial, han trastocado la manera en la que consumimos noticias. El resumen es que después de analizar miles de conversaciones en Twitter, encontraron que si efectivamente al principio de la guerra entre Ucrania y Rusia hubo mucha desinformación debido a estas cuentas falsas y al deepfake, tuvo un efecto interesante, que las personas, después de ver noticias falsas y de que los mismos medios certificaran que eran noticias falsas, que no eran verdaderos videos, que ni Zelensky ni Putin habían dicho que se acababa la guerra o algún otro tipo de información por inteligencia artificial, empezaron a desconfiar de las noticias reales. El estudio es lo interesante, que después de eso, los usuarios empezaron a desconfiar cada vez más de las noticias, incluso aunque se publicaran en medios certificados.
Porque ya no sabes qué es qué, ¿no? Porque se pierde esa brújula de dónde está la verdad.
Exactamente. Entonces, el resultado y lo interesante es que ahora, cada vez que vemos una noticia, como por ejemplo lo que ha pasado en Acapulco, cada vez más personas dudan de primera instancia si ese video de la destrucción es o no es real, incluso si es publicado en un medio certificado, en un medio oficial, en un medio serio, porque ha sido tanta ya la influencia de la inteligencia artificial en estos videos falsos que cada vez más la realidad la empezamos a distorsionar de tal manera que no sabemos qué es cierto y qué no es cierto.
Oye, hablando de inteligencia artificial, ya nos queda un minuto, pero viste que detuvieron al estudiante Diego N. del Instituto Politécnico Nacional que modificaba las fotos de sus compañeras, ¿no?, con inteligencia artificial. Ahí otro asunto también. Pero bueno, ya lo comentaremos luego porque ya empezó la musiquita del fin del programa, Fer. Muchas gracias.
Que tengan una gran tarde. Bye, bye.
Gracias. Gracias por habernos acompañado. Soy Olivia Cerón. Memo, muchas gracias.
Excelente tarde.
A nombre de todo el equipo y de Denis Merker, el programa de regreso mañana, 1:00 p.m. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.